la xarxa de comunicació local.
Benvinguts i benvingudes a Escènic Magazine, el programa cultural i d'entreteniment que cada dilluns de 15 a 16 hores omple de ritme, energia i diversió les zones del Prat Ràdio al 91.6 de l'FM. Soc Mercè Ruiz de la Fuente, creadora d'aquest espai que ja s'ha convertit en una cita imprescindible per als amants de la música, el teatre, el cinema, la cultura i la bona companyia. Abans de començar, vull donar la benvinguda a Santi Vilches. ¿Qué tal, Santi?
Hola, Mercè, bon any.
Buen año, todavía se puede decir eso de buen
se
año,
se puede,
¿no?
Decir hasta febrero.
Eso dicen, hasta el día de la Candelaria, el día 9.
Ahí estamos, ahí, ¿no? Y como todavía no ha llegado, buen año a todos.
Y, como no, también a la nuestra técnica Laura, desde el control, como siempre, controlando que todo surti bé. Recordeu que ens podeu escoltar en directe també a través de la web del Prat Ràdio. I espero que estigueu preparats per escoltar entrevistes exclusives, recomanacions culturals, música, cinema i seccions sorprenents. Amics, això és Escènic Magazine. Bé, doncs iniciem el programa amb l'agenda cultural del Prat en 3 minuts. Volem primer parlar de l'exposició La dictadura quotidiana, viure sota el franquisme, al cèntric espai cultural a la sala d'exposicions. A l'horari l'heu de consultar directament a l'equipament del cèntric i és una mostra documental que explora com es vivia durant la dictadura franquista en el dia a dia de les persones amb documents, fotografies i objectes que ajudaran a entendre com es va viure aquest període amb la societat pretenca. També volem parlar de la visita al Museu del Prat, a la Torre Balcells, a Plaça Catalunya 39-41. També el museu ofereix exposicions i col·leccions permanents centrades en el patrimoni local del Delta del Llobregat i la història de la naturalesa del Prat, incloent peces de la vida agrícola i industrial i elements més importants de la fauna del Delta. També us volem recomanar el Club de Lectura de Català Fàcil a la Biblioteca Antonio Martín el dijous 22 de gener a les 16:30 hores. Ja sabeu que aquest Club de Lectura és una activitat literària en forma de Club de Lectura on llegir i comentar textos en català de forma distesa per fomentar l'ús i gaudir de la llengua. També teniu les propostes de les tardes del tardes joves del Ribera Baixa, Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa d'aquí del Prat, un espai de dinamització juvenil amb propostes socioculturals, trobades, jocs i activitats pensades per adolescents i joves del Prat. Podeu consultar totes aquestes activitats a la web de l'Ajuntament. I també recordeu que teniu el mercadet setmanal de Sant Cosme a la Ronda de Sud del barri de Sant Cosme el dissabte 24 de gener de 9 a 14 hores. Mercat tradicional setmanal amb parades d'artesania, productes locals i altres propostes que conviden a passejar pel barri i descobrir productes del territori. Si voleu completar doncs, aquesta setmana cultural, sempre podeu combinar les exposicions i visites museístiques amb rutes patrimonials, com descobrir l'arquitectura i la història local, com la Casa Gomis al Delta del Llobregat, una gran obra de valor arquitectònic que es preveu transformada en centre cultural públic després de la seva adquisició recent. I ara, després d'aquesta agenda cultural, ens n'anem cap a Barcelona amb Santi Vilches, amb les recomanacions culturals.
Pues sí, Mercé, Barcelona y el invierno tienen algo especial y es que hay una gran cartelera de historias que merecen ser vividas en directo con actores muy conocidos. Uh-huh. Hemos hablado de algunas, pero vamos a decir otras nuevas porque, claro, ya avancé cosas el año pasado.
El año pasado, es verdad, que además decíamos que traíamos una agenda llenísima de propuestas culturales y teatrales.
Ahí está.
Pues, ¿qué nos traes?
Pues empiezo por una que es directamente una fiesta, Glorious. Glorious en el Teatro Poliorama. Estará en cartel hasta el 1 de febrero y triunfa porque es una obra que no va a decantar bien, sino de vivir sin miedo. Cuenta la historia real de Florence Foster Jenkins, una mujer convencida de que había nacido para la ópera, aunque desafinaba como nadie, por mujer. Y aún así se subía a los escenarios más importantes de Nueva York. Aquí el gran reclamo es verla encarnada por la actriz Marta Rivera, una de las grandes del teatro musical, acompañada por Ramón Jané, al que todos conocemos por acercar la música clásica al gran público, y por Santi Millán y Àngels Buñalons, que aportan ese carisma tan suyo que hace que todo esto fluya. Uh-huh. Es divertida, tierna y sales del teatro con una sonrisa. Así que, recomendable. Glorious, Teatro Poliorama. Otra obra, Culpables. Uh-huh. Cambiamos totalmente de tono en este caso y nos vamos al Teatro Aquitania, donde el 8 de febrero se representará Culpables. Aquí no hay risas fáciles. Cuatro personas despiertan encerradas en una habitación, no se conocen, no recuerdan cómo han llegado ahí y una voz les plantea una pregunta incómoda. ¿De verdad somos inocentes de todo lo que hemos hecho?
Y además está muy bien porque hemos de decir que la fuimos a ver. Y
sí, está encabezado por Noé Blancafort, amigo ya del programa, ¿sí? Y la fuimos a ir a ver, es increíble. Es una idea completamente nueva que uh-huh. te deja enganchado al asiento hasta el final porque quieres descubrir qué es lo que pasa. Nadie sabe lo que ocurre, yo creo que hasta los actores no lo saben hasta el final. Y también está Roger Batalla, que sostiene una tensión constante y que mantienen, como hemos dicho, agarrado a la butaca. Es una obra que te incomoda, eso sí.
Que te mantiene justo en tensión desde el
pero
primer...
también te incomoda por las cosas que dice, pero es justo lo que se pretende de esas obras que sigues pensando cuando sales a la calle y comentas y tú qué harías y si te pasara lo mismo. Esto es genial. A mí, cuando salgo de una obra y me gusta comentarla y tienes diferentes puntos de vista, es lo mejor que hay.
Sí, pero además es eso, que cuando una persona, cada persona que lo ve le tiene una interpretación distinta, pero realmente es una obra dura, es durita, pero muy buena interpretada y yo creo que muy, muy recomendable.
Pues hasta el 8 de febrero se representa Culpables en el Teatro Aquitania. Uh-huh. Luego tenemos La Villarroel, una obra increíble que también fuimos a ver y que recomendamos especialmente aquí en el Scenic, que sí. Es Göteborg y que estará hasta el 1 de febrero. Uh-huh. Esta es una de esas historias que entran despacio, pero que luego se quedan, Dos personas que se quisieron, pero que se perdieron, y que muchos años después intentan reconstruir una noche decisiva de su juventud, lo que pasó y lo que pudo haber pasado, del cual no se acuerdan. Aquí brillan dos nombres muy queridos por el público, además, que es otro atractivo de la obra. La actriz María Molins, gran conocida al público por un montón de series,
¿sí?
Que brilla con una interpretación llena de verdad, y Roger Coma, también gran actor y también que ha hecho muchas series, aporta profundidad y madurez a un personaje lleno de silencios, en este caso porque es muchísimo más retraído. Es ella la que toma la iniciativa. Es un teatro íntimo, emocional, de miradas y sobre todo, Mercé y público, de palabras no dichas.
Sí. Cosas que se quedaron por decir, ¿no? Después de
totalmente
tanto tiempo, que posiblemente hubieran cambiado el transcurso de la vida.
Sí, y es curioso, ya lo hablábamos cuando hicimos la entrevista a María Molins, de que emo es que después de 30 años vas y buscas a una persona que había sido importante en tu vida y le preguntas qué es lo que pasó.
Sí.
Después de 30 años. Bueno, cuando uno tiene toda la vida hecha.
Pero supongo que porque todavía sigue esa persona presente, de alguna manera. Si se hubiera olvidado,
obviamente,
posiblemente,
eso
¿no?
está claro.
Entonces,
o sea,
si todavía tienes recuerdos de esa persona y dices, ¿qué habría pasado si hubiéramos hablado? ¿O qué habría pasado si yo hubiera hecho? ¿O qué habría pasado? Pues supongo que por eso lo...
A ver, Mercé, pero lo peor que hay en esta vida, y lo sé por la experiencia, es el easy.
Sí,
mejor
hay que decirlo, ¿no?
Decirlo o hacerlo y fallar que no hacerlo nunca y pensar, easy.
Bueno, pero ahí entra un poco el miedo de cada uno, el rechazo y esas cosas,
hombre,
¿no?
Claro, y la zona de confort. Pero bueno, claro. Esto ya es
otro cantar
y eso otro debate que podemos hacer.
Total.
Y otra obra de teatro.
¿Cuál?
Con el que cerramos La sección és Avui no ploraré. Mira, novedat.
Total.
És en el Teatro Goya hasta el 1 de marzo.
Vale.
Vale. Y es una obra que mezcla comedia y drama familiar con mucha honestidad. ¿De qué va? Sinopsis. June vuelve a casa después de una etapa difícil y se reencuentra con sus hermanas, con los recuerdos, con las heridas, pero también con el humor. Es una función muy humana, en este caso muy reconocible, de las que te hacen reír y sin darte cuenta te tocan ese puto punto sensible, de esas que el público recomienda de boca a oreja cuando empiezas a ver, porque te puedes sentir
identificado,
exacto. Así que ya sabes, si este invierno te apetece refugiarte del frío con buenas historias, Barcelona te lo pone fácil. Hay grandes actores en cartelera, emociones intensas y teatros llenos de vida, porque el mejor plan sigue siendo sentarse en una butaca y dejarte llevar no solo teatro, sino también cine.
También cine. Bueno, y además también vamos a inaugurar hoy una sección nueva, porque tú recomiendas mucha cultura, teatro, pero seguramente que sentado en una butaca, como tú también dices ahora, así con la mantita, cuando hace frío, ¿no? Habrá muchos de nuestros oyentes que les gustará posiblemente esta recomendación del Scenic de hoy. Y es que hoy, esta recomendación, traigo cuatro propuestas muy distintas. Una serie documental, un podcast, bueno, tres vamos a decir, y un libro. ¿Vale? Porque para añadir, dijéramos, si no queréis salir de casa, aquí también podéis disfrutar de un poquito de tranquilidad, ¿no? La primera recomendación es una serie que la verdad es que si te interesa el true crime bien contada, sin sensacionalismos y con una narrativa muy cuidada, apuntaros este título, El caso Asunta, en Netflix. El caso Asunta reconstruye uno de los sucesos más impactantes de nuestro país, con testimonios, contexto social y una mirada muy humana. Ideal para ver con calma y reflexionar. Y a partir de aquí me ha dado paso para decir que estéis muy atentos, porque hoy inauguramos una nueva sección dedicada al true crime. O sea que luego hablaremos de ella. También os queríamos recomendar, si sois más de radio, pues un podcast. La recomendación de este podcast, que lleva por título Deforme Semanal Ideal Total. Si te apetece algo más gamberro, irónico y muy actual, este podcast es una joya. Humor, crítica cultural y conversación inteligente. Perfecto para escuchar caminando o en el coche mientras haces cualquier cosa. Y si sois más de leer y queréis desconectaros de la pantalla, pues hoy os recomendamos un libro. El libro se llama El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Un libro que es un homenaje al poder de la palabra. Habla de libros, de historia, de cultura, pero sobre todo de cómo la lectura nos ha salvado como humanidad. No hace falta leerlo de un tirón, es perfecto para saborearlo. Y hasta aquí ha sido la recomendación de seguir de esta semana, Cultura para mirar, escuchar, leer y sentir. Bueno, pues con esta música también, que sabemos que siempre nos gusta poner sintonía a nuevas secciones del programa, y hoy también, Santi, inauguramos una nueva sección, y es la curiosidad cultural de la semana. Te voy a hacer una pregunta, porque a lo mejor tú sí que lo sabías, pero tú y nuestros oyentes, ¿sabíais que muchas de las grandes obras de teatro que hoy consideramos clásicos fueron un auténtico fracaso en su estreno? A veces no te puedes plantear esto, pero pasa.
Sí. Sí, no, y ha pasado no solamente en teatro, también ha pasado en cine.
También.
Hay películas que fueron fracaso y que todo el mundo se rió de ellas y actualmente son vistas como grandes obras clásicas,
sí,
e incluso se estudian.
Totalmente. Bueno, pues esto es lo que pasó con la obra Esperando a Godot de Samuel Beckett, desconcierto total por parte del público, que muchos, fíjate que no les gustó nada, abandonaron la sala. Hoy es una de las obras más representadas del siglo XX. Y para recordar este fracaso gran exitoso que ha sido, ¿no? ¿Cómo se puede decir? Os hemos traído el tráiler.
Pregunto si estamos atados.
¿Atados?
Atados.
¿Cómo atados?
Atados de pies y manos.
¿A quién? ¿Por quién?
¡A tu buen hombre!
¡A Godot! ¡Atados a Godot! ¡Qué idea! Esto empieza a resultar inquietante. ¡Silla!
¡Para allá, mon!
¡No podemos!
¿Por qué?
¡Esperamos a Godot!
¡Es cierto!
¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola, sueño, hombre!
Las lágrimas del mundo son inmutables. Cuando alguien empieza a llorar, alguien deja de hacerlo en alguna otra parte. Lo mismo sucede con la risa.
El señor Godot me manda deciros que no vendrá esta noche, pero que mañana seguramente lo hará.
¡Quédate conmigo!
¿Te he dejado alguna vez? ¡No perdamos el tiempo en vanos discursos! ¡Hagamos algo ahora que se nos presenta la ocasión! ¡No todos los días hay alguien que nos necesita! ¡Atrás!
A veces me pregunto si no sería mejor que nos separásemos.
No irías lejos.
Ah, cierto. Y ese sería un grave inconveniente, ¿verdad?
Aquí ya no tenemos nada que hacer.
Ni aquí, ni en ningún otro sitio.
No, Bobo, no seas así. Mañana todo irá mejor.
¿Por qué?
¿Oíste lo que dijo el chaval?
No.
Dijo que seguramente Godot vendrá mañana.
Bueno, has visto, ¿eh?
Sí,
curioso.
Y para quien no haya visto nunca esta obra o piense que es, no sé, que es algo de muy antiguo y que no sabe de qué hablamos, te voy a explicar una breve síntesis.
Venga.
De esta obra. La obra se divide en dos actos. Uh-huh. Y en ambos aparecen dos vagabundos, Vladimir y Estragón, que esperan en vano, junto a un camino, a un tal Godot, con quien quizás tienen alguna cita.
Uh-huh.
¿Vale? Partimos de esa base. El público nunca llega a saber quién es Godot o qué tipo de asunto han de tratar con él, y en cada acto aparecen un cruel Pozzo y su esclavo Lucky, que, seguidos de un muchacho, hacen llegar el mensaje a Vladimir y a Estragón de que Godot no vendrá hoy, pero mañana seguro que sí, que es lo que hemos oído
en el fragmento.
Esta trama, que intencionalmente no tiene ningún hecho relevante, como podéis ver, y que es altamente repetitiva, lo que quería hacer Beckett era simbolizar el tedio y la carencia de significado de la vida humana, tema recurrente del existencialismo de la época. Una interpretación extendida del misteriosamente ausente Godot, que ¿quién representa a Godot? Dios.
Ah.
Porque en inglés God es Dios y Godot es Dios.
Oye, muy bien, esa sinopsis me ha gustado mucho, ¿eh? Yo que he dicho ya un poquito con ese fragmento, pero de verdad que así con esta trama se entiende muchísimo mejor.
Claro, y además, como yo soy el que explico estas cosas en el sí o qué, ¡vamos claro. a hacer el sí o qué!
Venga, vamos a poner sí o qué, porque es lo que iba a decir, después de esta sección que hemos querido hablar de esta obra de teatro, pues viene una de las secciones más clásicas y esperadas del programa, la del sí o qué, Santi, por Dios, ¿qué
claro.
nos traes hoy?
Ya te he sorprendido con Godot y ahora te quiero sorprender por otra cosa.
Pero primero, la sintonía.
Ahí está. Pues hoy vamos a hablar otra vez de la corte francesa. Toma ya.
Ya lo añorábamos desde el año pasado, ¿eh? ya estabas tardando.
Tardando. Pero es curioso, ¿eh? Porque hoy vamos a saber quién enseñó en la corte francesa a utilizar el tenedor, porque señores, era, ya saben ustedes, la corte francesa no era muy limpia, ni muy pulida, ni nada de todo eso. Por lo tanto, alguien tuvo que enseñarles a utilizar el tenedor, y fue alguien que vino de un poquito más al norte. Estamos hablando de Ana Yaroslavna.
Madre mía, eso no lo sabía.
¿Y quién es Ana Yaroslavna? ¿Sí? Pues sí, es alguien que se infiltró allí. La mañana en que Ana cruzó las puertas de Reims, Francia despertaba una anclada en la Edad Media más áspera. En los salones del palacio, los nobles comían con las manos.
Claro.
Los pergaminos se marcaban con cruces y la palabra valía más que la escritura. Nadie sabía firmar. Nadie imaginaba que aquella joven llegada del este iba a cambiarlo todo. Ana venía de la Rus de Kiev, un mundo distinto. Allí había crecido entre bibliotecas, manuscritos y lenguas antiguas. Era hija de Yaroslav el Sabio. Y su educación no había sido un adorno, no. Sabía leer, escribir y razonar cuando la mayoría de los reyes europeos apenas reconocían su nombre. He ahí el rey de Francia. Dominaba el eslavo, el griego y el latín. Y entendía el poder desde la tinta, no desde la espada, puesto que era mujer. Uh-huh. Cuando se convirtió en reina de Francia en 1051,
ya
descubrió, descubrió una corte poderosa, pero atrasada. El propio rey Enrique I, su marido, sellaba los documentos con una cruz.
¿Sí, okay?
Ana observó, cayó y empezó a transformar. Primero fue la mesa, puso orden. Los modales, el tenedor. Luego fue el palacio, porque eran muy guarros, que se meaban en cada esquina, pero sí, es que además se meaban y dejaban todo ahí, y venían los criados a recogerlo. Y
madre
finalmente
mía,
metió mano en el gobierno también.
¿Sí o qué?
Sí, para que vean.
Madre
mía. Mujer, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer.
Eso dicen.
Ana firmó documentos reales con su nombre, escuchó consejos, dio otros, tomó decisiones. Su letra aparece hoy en archivos oficiales, que lo demuestran. Y desde París escribió directamente a nada más y nada menos que el Papa Nicolás II, sin intermediarios, como quien sabe que su voz pesa. En una Europa que apenas concedía espacio a las mujeres, ella se hizo espacio y gobernó sin levantar la voz. Con el tiempo, Ana se convirtió en algo más que una reina. Realmente era el que llevaba en ese espacio de tiempo la corte y el reinado de Francia. Fue un puente entre Oriente y Occidente, entre un mundo que escribía, del que ella venía, y otro que todavía solo hablaba.
Uh-huh.
Y firmaba las cosas con un apretón de manos. Mientras los cronistas se fijaban en batallas y coronas, ella cambiaba la historia desde el silencio de un escritorio.
Fíjate.
Y de hecho lo escribió absolutamente todo, y por eso sabemos lo que sabemos.
El poder de las palabras, fíjate, ¿eh? O sea, imagínate, si no lo hubiera escrito, no te podríamos estar haciendo
claro,
sí o qué.
Claro, porque Ana Yaroslavna demostró algo que casi nadie estaba preparado para entender, que el poder no siempre entra a caballo.
Uh-huh.
A veces llega con libros, con ideas, y sobre todo con una pluma capaz de cambiar un reino.
Oye, me ha encantado, sí, es que siempre lo del sí o qué, pero es que tengo que cerrar diciendo sí o qué, o sea, no me
pues señores,
que
cara, quien no supiera que una de las mujeres
no.
de Enrique I de Francia fue Ana Yaroslavna, hija de Yaroslav el Sabio, pues bueno, ya lo sabéis, parte de la historia.
Bueno, la herencia genética, ¿eh? El padre ya era el sabio, imagínate la hija.
Pues mira,
ha
y enseñó allá a comer con tenedor, cuchillo, a poner la mesa, a escribir, a firmar los documentos.
Madre mía, pues sí que ha cambiado cosas.
Pues mira, ya ves.
Oye, pues
ya ves, 1051.
Me encanta porque siempre aprendemos con esta sección, Santi. Sí, sí. Pues bueno, oye, muchísimas gracias y ya te estás preparando la semana que viene.
Sí, siempre.
Ya
siempre
tienes trabajo, claro que sí. Pues yo te quiero sorprender ahora con una efeméride artística.
¿Qué me estás contando?
A ver si te sorprendo. Bueno, pues yo no sé si saben nuestros oyentes y tú, Santi, que en el año 1895, yo también me voy un poquito para
un poquito,
unos cuantos
no tanto
años,
como
no
yo.
Tanto, pero es que quería hablar de los hermanos Lumière, que son los que realizaron una de las primeras proyecciones cinematográficas de la historia. Nadie imaginaba que aquel invento cambiaría para siempre la manera de contar historias.
Y tanto que lo cambió.
Y yo quería hacerte, a ver, tú que eres cinéfilo y te gusta el cine, a mí también me gusta. Si pensamos en aquella primera proyección de los hermanos Lumière del año 1895, ¿qué crees, Santi, que ha cambiado más en el cine? ¿La tecnología o la manera de contar las historias?
Pues ambas cosas, está clarísimo. No se cuentan las cosas de la misma manera antes que ahora. Y sobre todo la tecnología ha crecido a pasos agigantados.
Sí, la verdad que
entonces no había nada y ahora imagínate lo que se llega a hacer con la IA. Por lo tanto, yo creo que en muchos y diferentes periodos de la historia, cada uno en el suyo, porque no ha sido un cambio único, sino han sido miles de cambios de manera de contar las cosas y puntos de vista, y el avance tecnológico han hecho que cambie el cine tantísimo que de los hermanos Lumière hemos pasado al cine en 4D.
Totalmente. Bueno, eso ya hablaremos al final, ¿no? Porque eso yo creo que ya son hasta experiencias. Porque desde aquellas imágenes en blanco y negro y sin sonido hasta el cine actual, que está lleno de efectos digitales, como tú bien dices, ¿tú, Santi, piensas que hemos ganado emoción o hemos perdido parte de la magia?
Hemos perdido parte de la magia con tanta tecnología. Antes, es mi opinión, pero yo soy vintage, las películas tenían una magia en cuanto a cómo se contaban las cosas. Era todo como muchísimo más dilatado en el tiempo, más romántico, más, te hacía más sentir. Sí. Y ahora quizás es más acción, es más crimen, es más duro, es más visceral. Antes no lo era tanto, era más romántico, era más historias como Lo que el viento se llevó, historias era más comedia, pero no una comedia absurda, sino una comedia que tenía muchísima gracia, porque eran historias de amor en el fondo.
Y eran historias reales, creo que también al final.
Y ahora,
¿no?,
todo es demasiado tecnología, demasiada...
Y también está basado...
Es belicoso, demasiado bélico.
Y yo creo que también los videojuegos, yo creo que también han marcado un antes y un después en cuanto
al
cine.
Han evolucionado los en tecnología y manera de contar historias.
Claro, por ejemplo, videojuegos, superhéroes, todo esto, que es lo que dices tú, que es el cine de acción, al final parece que es como que te ha cambiado o se ha perdido el narrar esas historias bonitas, de románticas, de emoción, de historias reales, al final, que siguen pasando en la actualidad, pero que a lo mejor ya no se muestran de la misma manera.
Y además yo creo que ahora es lo que decíamos, todo es muy bélico, todo es muy de peleas, todo el mundo se mata, hay películas en que se muere hasta el apuntador.
Sí.
Antes no pasaba esto, eso no se hacía. Es decir, antes si moría uno, Dios mío, era un drama. Ahora yo creo que el drama es que quede alguien vivo.
Bueno, y aparte yo creo, cuando tú has dicho esto que se ha perdido un poco de la magia, yo creo que tienes toda la razón, porque aparte, a ver, está muy bien las plataformas, ¿no?, de que tenemos tanto en el móvil como en casa, ¿no?, pero al final el hecho de salir al cine es como cuando vas al teatro, ¿no?, es como que tienes una
aliciente
cultural.
Sí, pero
cultural.
Es otra cosa que se está perdiendo.
Y se está perdiendo.
Obviamente, al tener el cine en casa, cosa que tampoco se tenía antes, pues obligaba a salir. Ahora no. Ahora hay veces que esperas a que salga la película y ya la ves en casa, te sale más económico. Ir al cine no es barato. Antes era más económico, incluso podías ver dos películas a precio de uno, algo que ahora es impensable. ¿Y eso qué hace? Pues que en los cines tengan que, a estos precios, y reinventarse.
Bueno,
hay que reinventarse.
Pero ¿sabes una de las cosas del cine que se han reinventado muchísimo, que a mí me ha llamado bastante la atención? Es que hacen vivir experiencias, en este caso temáticas. O sea, cuando sí. hay una película temática sobre manga o sobre videojuegos o sobre superhéroes, al final hacen como un encuentro de todos esos fans que van disfrazados y que van al cine, que es un punto de encuentro, que a mí me parece bien al final,
sí,
porque
totalmente.
Es una llamada
a las personas.
Hay veces
que incluso invitan a los actores para que
Exacto.
hagan una intro antes de la película, o al director, o luego hacen un desayuno, o realmente tienen que añadir algo atractivo al ver una película en 2D.
Bueno, por
porque,
eso están los de 4D.
Claro, ahí
claro.
está. ¿En qué se están modificando? En la tecnología, como hablábamos antes, ahora
claro.
hay películas en 3D y en 4D. Allí ya obviamente pagas más, pero pagas por una experiencia diferente. El cine ha tenido, tiene que evolucionar.
Totalmente.
Las películas en 2D cada vez se ven menos. De hecho, hay muchas películas en cines que tienen 3D y 4D que la ponen también en 2D y esa sala está vacía, mientras que las otras tienen
Están llenas.
Sold out.
Es verdad, es verdad.
Entonces, bueno, ya que estás pagando 10 euros más palomitas, más lo que sea, lo que quieres es que te ofrezcan más que una película que puedes ver en casa.
Totalmente. Yo creo que es eso que hablábamos, esta experiencia, porque al final estas actividades que se hacen ahora y la inteligencia artificial pues te hace vivir una experiencia, pues eso, de sensaciones, de que te, si hay una cascada y hay agua o salpica agua, pues pasa esto, o si hay una sensación de caída libre, todo esto lo está viviendo el
y
espectador.
Y yo creo que al final los cines acabarán siendo todos así.
Sí, deberían
Yo
ser.
Creo que acabarán siendo todos así, lo demás ya irá directamente a consumo personal en casa.
Sí.
Y el cine será una experiencia que obviamente subirá de precio, pero bueno, si te ponen presentación de los actores, más encima un 4D, más encima luego te dan una copa o te dan una Coca-Cola
sí,
gratis,
te puedes llevar incluso un merchandising,
o te llevas merchandising y encima tienes fotocall, pues la gente lo pagará, pero ir al cine será una experiencia que no es la de ahora ni la que ha sido durante todos estos años.
Totalmente.
Por eso también están cerrando tantos cines.
Pues mira, me ha gustado comentar contigo esta efeméride de...
Pero es que en el arte pasa lo mismo, que
pasa
es el
igual,
tema que
pasa
yo.
Igual.
Entonces, ¿qué pasa con el arte digital? Es lo que está cogiendo más... fuerza ahora. Entonces, bueno, pues las clásicas salas de exposición, que bien no se pierden porque obviamente obra física hay, pero que cada vez llaman más la atención las otras,
sí, totalmente.
Son interactivas.
El arte digital al final es ese arte en movimiento, ¿no? Yo pienso que la gente lo que quiere es eso, es sentir esas sensaciones, esas bueno, experiencias, que es lo que decíamos.
Ni
y
mejor ni peor,
pasa.
Diferente.
Diferente, simplemente diferente. Bueno, pues también nuestro programa que dices diferente me lo pones muy bien para hacer ahí una cuña y una presentación, porque es totalmente diferente. Y no sé si nuestros oyentes están dando cuenta de que el escenic en el 2026 ha cambiado muchísimo. Hemos añadido diferentes secciones. Y ahora la verdad es que tengo muchísimas ganas de presentar una nueva sección que se llama Crónica en la Sombra. Bueno, pues como decíamos, hoy en Escénic abrimos una nueva sección para adentrarnos en las historias que quedaron a medio contar. Casos reales que conmocionaron, preguntas que siguen sin respuestas y sucesos que aún proyectan su sombra. Arranca Crónicas en la Sombra, un espacio para mirar más allá del titular, entender el contexto y reflexionar sobre los casos que han marcado nuestra memoria colectiva. Y hoy, en esta sección, hemos recomendado la serie Asunta, en el inicio del programa. Y precisamente hoy queremos hablar del crimen de Asunta Basterra. Corría el año 2013 cuando España quedó conmocionada por la muerte de Asunta Basterra, una niña de 12 años en Santiago de Compostela. Lo que comenzó como una desaparición angustiosa movilizó a toda la ciudad con búsquedas intensas, mensajes de apoyo y medios pendientes de cada pista. Al principio nadie podía imaginar que este caso iba a convertirse en uno de los más impactantes y trágicos de la historia reciente del país. Asunta había sido adoptada siendo un bebé por Rosario Porto y Alfonso Basterra, una familia con buena posición social y conocida por su respeto y educación. Según vecinos y conocidos, la niña llevaba una vida tranquila y llena de oportunidades, con actividades extracurriculares y amistades estables. Nada parecía indicar que algo podía ir mal. Sin embargo, poco a poco la investigación comenzó a revelar contradicciones en los testimonios y detalles inquietantes que hacían que el caso tomara un giro inesperado. La tragedia no venía de un desconocido ni de un accidente, sino del propio hogar de Asunta, algo que nadie hubiera podido anticipar. Las pruebas médicas y forenses, combinadas con la minuciosa investigación de la policía, apuntaron a un desenlace que dejó sin palabras a España. Los padres fueron declarados culpables del asesinato de su propia hija. La noticia generó un impacto enorme, no solo por la crueldad del acto, sino por lo difícil que resulta aceptar en el peligro que podría estar en manos de quien no menos esperamos, incluso en la familia más cercana y aparentemente perfecta. Además del impacto emocional, el caso abrió un debate social profundo sobre la percepción pública de las familias, cómo juzgamos a los padres y qué tan confiados podemos estar en las apariencias. ¿Cómo puede suceder algo así en un hogar que parecía tan normal? Y lo más inquietante, ¿qué señales pasamos por alto? Este caso también puso sobre la mesa la importancia de la investigación profesional, la necesidad de un sistema judicial riguroso y la capacidad de los medios de comunicación para informar sin sensacionalismos, aunque el morbo social siempre está presente. La verdad es que yo he querido empezar con uno de los casos que realmente han llamado posiblemente más la atención, ha habido varios, ¿no? Pero quería hacer diferentes contigo, Santi, varias reflexiones sobre este caso que supongo que conoces.
Sí, oído, conozco, ¿no? Claro, cómo no.
Si hablamos un poco sobre un primer apartado de reflexión sobre el morbo y el interés social, por ejemplo, ¿por qué crees tú que casos como este siguen fascinando y horrorizando años después?
Porque son completamente diferentes, es lo que decías tú. ¿Cómo es posible que en una familia en la que se suponía que todo era perfecto y que además habían adoptado una niña, que es un acto de amor y que lo decides tú, acabes asesinando a tu propia hija, ¿no? Aparte del sensacionalismo con el que lo toma la televisión y hace eco, que hace que todavía se hable más del tema de lo que se hablaría si no se tomara de una forma más seria, ¿no? Porque el morbo social, como decías, está presente siempre. Y
¿Cómo crees que pueden afectar los medios de comunicación? O sea, ¿cómo crees que afectan los medios de comunicación con este caso y cualquier otro? Porque hay muchos casos que, por desgracia, pasan prácticamente diariamente.
Totalmente,
¿no?
Tenemos ahora el de Julio Iglesias.
Por ejemplo, ahora no también están hablando sobre todo pues esto, ¿no? De abusos y situaciones que saltan a la palestra, en este caso, a través de los medios. ¿Pero tú crees que son muy sensacionalistas
totalmente,
de que están haciendo? Porque
hacen un juicio.
Un
juicio previo y ya lo acusan a la persona sin tener pruebas.
Totalmente.
En este caso no parecía haber pruebas, pero bueno, al final salieron.
Sí.
Aquí, bueno, pues igual sí que no se precipitaron tanto, pero sí, la encuentro que el periodismo es muy sensacionalista. Lo único que quieren es generar horas y horas de programas.
Y generar posiblemente más miedo, ¿no? Y centrarte en el morbo también pasa.
Exacto, porque para llenar horas de programa tienes que hablar de muchas cosas. No puedes dar solo la noticia.
Evidentemente.
Entonces, aquí entran ya las apreciaciones personales y cuando uno decide, pues yo pienso, yo creo, yo tal, aquí ya se están dando pues opiniones y ya se está haciendo un juicio de valor. Entonces, ahí está el sensacionalismo.
Y si nos centramos en el caso de Asunta, cuando un crimen ocurre dentro de una familia, como decías tú, aparentemente normal, ¿no? Nos explicaba este caso, ¿cambia nuestra forma de confiar en las personas más cercanas o seguimos creyendo que estas son cosas excepcionales, que pasan de una forma muy puntual?
¿Tú qué crees? Yo creo que son cosas excepcionales. No creo que ahora tengamos que empezar todos a mirar cada día de reojo a quien está conviviendo contigo. Bueno, son cosas que pasan una cada millón y pico. Tampoco es algo que podamos generalizar.
No, obviamente, por suerte, la verdad es que... Bueno, y además siempre yo creo que cuando pasa una tragedia, bien sea esto, bien un ataque de violencia de género, secuestros incluso, se te puede hablar...
No solo estamos hablando de asesinato, estamos
hablando de noticias que saltan
sí,
a
Sí, lo que la violencia
medios,
de género
¿no?
es otra cosa.
Eso es
claro,
otra,
no
sí.
No estamos hablando
es
de matar a nadie, sino sí. que estamos hablando de hacer daño a alguien, pero bueno, ya es distinto.
Bueno, pero siempre pensamos, ¿no?, que nunca nos puede tocar a nosotros, ¿no?
Así no es,
me imagino
clarísimo.
Que siempre lo ves como muy lejano, ¿no?
Lo piensas y a veces te sorprende la persona más cercana, pues con unas reacciones que ni te imaginabas y bueno, y piensas luego, vaya, pues pensaba que le pasaba a todo el mundo menos a mí, ¿no? Y es verdad.
Y es verdad.
Ocurre.
Sí, sí, pasan y a lo mejor incluso pasan cerca, pues yo qué sé, pues con algún vecino tuyo, ¿no?
O contigo mismo.
Contigo mismo, yo ya no me lo pongo tan cercano, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo mejor te estás cruzando con alguien en la escalera y no sabes que aquella persona pues está teniendo unas acciones pues bastante reprochables, ¿no? En este caso, ¿no? Piensas que a veces las personas más dóciles o más amables o más simpáticas son las que
siempre.
A veces luego
siempre.
Tienen esa parte oscura, ¿no?
Siempre, hay una cosa que decía siempre mi abuela y era, tú no te fíes nunca de los calladitos.
Bueno, yo creo que es una muy buena recomendación, la verdad que sí. Bueno, yo no sé si te ha gustado esta sección inicial.
Me encanta, porque además estamos hablando de crónica de...
Sí, o sea, yo...
De una España... real, que ocurren cosas irreales.
Con esta sección no se trata de hablar específicamente de un caso ni de entrar en todos los pormenores que han llevado a hacerlo, en este caso, ¿no? Simplemente es recordarlos, dejarlos para que no caigan en el olvido, posiblemente,
sí,
¿no?
Sí, para que pensemos que este tipo de tragedia no nos pueda tocar a nosotros. Pues no, nos puede tocar.
Claro.
¿Por qué no? Hay que hacer reflexión, que es lo que dices tú.
Es un poco, es ese espacio, ¿no? Pues para reflexionar y es lo que decíamos, ¿no? Que lo que nos deja Crónicas en la Sombra no solo es el relato de un crimen, sino la necesidad de mirar más allá de las apariencias, reflexionar, como decíamos ahora, sobre la sociedad y entender que la justicia y la investigación son herramientas para encontrar verdad y memoria. Nosotros semana a semana vamos a ir hablando de casos que han sido relevantes, casos que no han tenido un final, o sea, no un final, sino que siguen sin resolverse a día de hoy, que son, también hay muchos,
y
gentes desaparecidos, por ejemplo,
por
¿no? ¿Y por qué?
Que no
¿y
se cómo? Sabe el por qué. ¿Por qué haces esto?
Y ¿no? también te diría que en algún caso podríamos llegar a entrar en cómo se ha desarrollado todo el desarrollo de la policía, la investigación policial, porque hay veces que, sobre todo en el caso de las desapariciones, ya no tanto en el caso de los asesinatos, lógicamente, porque está la víctima ahí presente, ¿no? Pero en el caso de las desapariciones sí que a veces las primeras 48 horas son muy importantes, ¿no? En el caso de poder localizar a esa persona y a veces cuando la familia va a denunciarlo,
le
dicen que se espere.
Exacto.
Claro, le dicen que se espere, pero esas 48 horas, por un lado, entiendo que por un lado hay que dejarlo, porque obviamente puede ser una desaparición voluntaria, pero por otro lado pueden ser cruciales para la vida de esa persona. Entonces,
normalmente las que no son voluntarias, esas 48 horas son cruciales.
Son cruciales.
Porque
entonces,
es que te matan antes.
Claro, porque además la misma familia a veces están diciendo, no, oye, no puede ser porque mi hijo, mi hija, mi padre, mi madre es igual la persona que haya desaparecido, dice, jamás lo haría. La familia la conoce muy bien. Otro caso es que ya sea una persona más conflictiva, ¿no? Entonces yo pienso un poco ese desarrollo policial que ha habido previo al caso. También me gustaría hablarlo en estas secciones.
¿Tú
pero
no piensas que conocer el pasado nos ayuda a mirar el presente?
Por supuesto. Yo creo que sí. Además, piensa que hay muchas cosas que se siguen repitiendo. O sea, lo que ha pasado en un momento determinado, incluso te diría que a lo mejor pueden ser como un punto de partida para siguientes, en este caso si estamos hablando de crímenes, o pues podrían ser, ¿no? O sea, como un punto de partida, decir, esta persona lo ha hecho así, ha fallado aquí, pero yo no voy a fallar y lo voy a hacer de esta manera. Yo creo que sí, tenemos que aprender del pasado e intentar ir a mejor, obviamente, no a peor, pero sí que desde el pasado yo creo que sí, totalmente de acuerdo con esto que dices tú. Pues yo espero que a nuestros oyentes les haya gustado esta sección. Yo siempre tenía muchas ganas de tener un programa para hablar de True Crime. No va a ser un programa, pero sí que va a ser una sección y además poderla comentar contigo, un placer.
Bueno, será un espacio de reflexión.
Bueno, exactamente, un espacio de reflexión. Y del espacio de reflexión ahora pasamos a también una recomendación musical, que nosotros lo hacemos, un espacio musical para recomendar una de las canciones que van a estar siempre en el panorama musical actual. Y hoy hemos querido recomendar una música, o una canción, en este caso de Taylor Swift, que es The Fate of Ophelia. Él es una canción que está en las está siendo una de las más dominantes en las listas globales y en tendencias de streaming en las primeras semanas del 2026, ocupando el primer puesto en el Billboard Hot 100 y marcando un récord de permanencia en lo más alto de la lista cinematográfica y musical internacional. ¿Qué te ha parecido la recomendación?
La canción me encanta, es preciosa. Y ahora voy a hacerte un sí o qué sobre esta canción que ni te esperabas.
No, esto es totalmente inesperado, cuéntame.
Totalmente inesperado.
¿Sí o qué?
Pues sí, porque sé algo sobre esta canción.
Venga, cuéntanos.
Mira, esta canción Taylor Swift la escribió inspirándose en el personaje trágico de Shakespeare, Ofelia,
claro,
por eso se llama así, para reescribir su destino y transformarlo en una historia de salvación. ¿Por qué? Porque en el personaje de Hamlet, ella es una mujer manipulada por los hombres y que tras la muerte de su padre pierde la cordura y se ahoga. y la reinterpretación de Swift es que usa esta figura trágica como metáfora de su propia vida, donde estuvo cerca de ahogarse en la melancolía y ser consumida por la fama y la presión, pero encontró a alguien que la sacó de ese abismo. Ese alguien fue su novio Travis Kelce, que la rescató de la locura y la melancolía que podían haberla llevado a un final fatal. En resumen, que usa el mito de Ofelia para contar su propia historia de cómo encontró la felicidad y la estabilidad emocional, evitando un final trágico que parecía inevitable gracias a una relación salvadora.
¡Ay, qué bonito! ¿Sí o qué, Santi? Me ha encantado, por
favor. ¿Has visto? Acabo de...
Bueno,
sorprenderte de nuevo.
Otra vez me sorprendes, pero ¿sabes que me ha gustado mucho estos comentarios que haces después de escuchar la canción? Es que cada semana, cuando pongamos la canción, me vas a tener que hacer
Yo sabía esto de Ofelia, pero no todas las canciones me voy a saber su historia, bueno, ni mucho menos.
No, pero la que tenga historia.
Bueno, la que tiene historia te la cuento, pero...
Y si no la tienes, nos dejarás ahí con ganas de escuchar la historia.
Pero ¿te acuerdas que habíamos tenido una sección con nuestro compañero Pablo en el que él explicaba una canción y luego la ponía para que pudiéramos entenderla?
Y hacíamos un juego, ¿te acuerdas también?
Sí,
estaba
también,
muy bien,
que
además.
Estaba muy bien.
Esa sección musical es verdad. Lo que pasa es que, bueno, hemos querido recuperar, al menos como mínimo, él es verdad que hablaba porque tenía una cultura musical muy concreta.
Bueno, sabía muchísimo.
Y un estilo musical muy concreto, pero sí que no quería perder de tener música aquí en el programa. Entonces he dicho, bueno, pues vamos a buscar las mejores canciones del 2026, las que están en el top.
Vale,
entonces
pues nada,
cada semana iremos poniendo
una. Si tienen historia,
una.
Pues ya miraré.
Vale, pues ahí, ¿verdad? Pues me encanta, me encanta. Tú me has sorprendido, pero yo también.
¿Ahora me vas a sorprender otra vez?
No, te he sorprendido.
Porque me estás sorprendiendo todo el programa. O sea.
Bueno, te voy a sorprender porque espero que te guste también la parte de cine, porque yo sé que tú también es lo que decíamos antes, eres un cinéfilo, te gusta mucho el cine.
Sí, el otro día fuimos a ver Avatar.
¿Avatar? Y
qué
esta
larga,
semana... Sí, muy larga. Mucha guerra, tengo que decir.
Es lo que decíamos, que se pierde todo el... La es magia, porque es una película mágica y acaban matándose todos.
Bueno, pues tengo que decir también que a lo mejor también quieres comentar algo de la historia más ampliamente, pero esta semana pasada tuvimos la gran suerte de vivir el estreno del Médico 2 aquí en el Cine Capri, que yo pude ir a verla, y la verdad que es una película totalmente recomendable.
Yo he leído El Médico, el libro.
El
pero
libro.
No he visto.
¿Hemos visto
la película? Sí, también la vi.
Hemos visto el musical.
El musical del
en
Médico
Madrid,
también.
Lo
cierto,
fuimos a
cierto.
Ver. Pero el Médico 2
no lo he visto.
Está muy bien. Yo te la recomiendo y ya digo, es una película que no me importaría volver a verla porque además está muy bien realizada. Y es una producción europea de gran formato ambientada en el siglo XI que combina aventura, drama, historia y conocimiento. Es una película elegante, visualmente potente y con una narrativa clásica ideal para quienes quieren disfrutar del cine histórico y de las historias de superación personal. Y para eso os hemos traído el tráiler.
Dejó su tierra natal para convertirse en médico al otro lado del mundo. Ahora Rob Gold regresa a Inglaterra.
Creemos en la medicina y en la ciencia y traemos conocimientos para arrojar luz sobre la retrasada medicina que aquí se practica.
Nuestro rey ha vuelto. Resucitó de entre las amenazantes sombras de la ignorancia y el engaño.
Tenemos que deshacernos de él. Yo os puedo proteger.
¿De quién?
De vuestros enemigos.
No puedo asegurar que esto no acabe fatal.
Nuestro nuevo médico real.
Notas la muerte, pero ahora te enfrentarás a ella.
Yo lo único que quería era salvar vidas. Y sin embargo... he dejado un reguero de muertos.
Cura tu alma y las almas de los hombres. Ese es tu destino.
La verdad que es una película muy, muy bonita. Sí que también es verdad que también hay mucha parte de lucha, lógicamente, pero la historia y la trama son... No la quiero desvelar porque si no haría spoiler y quiero que la gente lo vaya a ver, ¿no? Pero está muy bien realizada y bueno, eso, yo creo que es uno de los grandes estrenos cinematográficos de esta temporada.
Pues nada, habrá que irlo a ver. Lo recomienda Marce, hay que irlo a ver, seguro.
Segurísimo que sí. ¿Cómo también? Ahora ya estamos llegando al final del programa, se nos ha pasado
pues
volando.
Con tanta información.
Pero no nos podemos ir sin la sección con las recomendaciones de Carmen Marín, o sea que vamos a hablar de estética. Bueno, pues ahora en nuestra sección de belleza de Carmen Marín Peruqués llega esta recomendación para este invierno, pensado tanto para hombres como para mujeres, porque cuidarnos no tiene género y con unos pequeños gestos podemos sentirnos mejor y proteger nuestra piel del frío. Santi, ¿por cuál consejo empezamos?
Pues para el frío, mejor hidratarse, ¿no?
Totalmente.
Porque es cuando se te cortan los labios, la piel se te pone con manchas rojas, seca, pues habrá que hidratarse.
Por supuesto. Bueno, además siempre es una recomendación no usar estas cremas, sobre todo nutrientes para la cara, para las manos, lo que decíamos,
los
¿no?
Labios.
Los labios, incluso también poder poner un bálsamo labial, ¿no? En este caso, porque realmente, sobre todo estos días que ha hecho tanto frío ahora esta semana pasada.
Ya se acabó.
Hace dos semanitas casi. La verdad es que se ha notado, no estamos acostumbrados a esto, pero bueno, es una manera de podernos cuidar y también no olvides exfoliar suavemente una vez por semana la piel, también para eliminar las células muertas, que también tanto para hombres como para mujeres.
Esto se tiene que hacer todo el año, ¿eh?
Sí.
No ya tanto invierno. Esto es porque en verano también, ¿eh?
Bueno, pero si quieres que en invierno te...
Estamos todo el día con el sol, en la calle...
No, también, lo que pasa que siempre que quieras que la hidratación sea más profunda, lógicamente, si primero exfolias, luego se absorbe mejor en la piel. Entonces, eso es bueno. Mira, lo que decías tú, por ejemplo, yo iba a hablar también de los labios protegidos, ¿no? El viento y la calefacción reseca los labios. Aplicar bálsamos nutritivos varias veces al día y por un toque extra también, pues en el caso de los hombres, usar un bálsamo transparente y para el caso de las mujeres, pues combinarlo con un labial hidratante.
Y cuando hablamos de hidratación, entonces también podemos hablar de hidratación de cabello, de barba.
Claro, totalmente, bueno, totalmente, claro. O sea,
ya no la piel, sino también el cabello.
Bueno, es que un cabello hidratado, primero, se ve sano, se ve brillante, se queda muchísimo más bonito. Si quieres, un look al final es un conjunto de muchas cosas, ¿no?
¿Y sabes cómo haces que el pelo sea más brillante?
Yo tenía un remedio muy antiguo, pero no
pues
sé si...
Pues con agua fría. Si la última, la
agua
última
fría.
Chorro que lo haces con agua fría, te queda el pelo muchísimo más brillante si lo haces con agua caliente. De hecho, el agua caliente no debería ser utilizado para el cuero cabelludo porque lo reseca mucho, pero como yo no puedo ducharme con agua fría, pues la última
rápido,
rociada,
¿no?
La haces en agua fría y ya está, y así te queda el pelo más suelto y brillante.
Pues la verdad es que sí. Y, por ejemplo, también para hombres y para mujeres, por ejemplo, si te aplicas un serum antioxidante por la mañana, ayuda a proteger también de las agresiones externas como el frío y la contaminación, y te aporta siempre a la piel un aspecto más luminoso. Eso
sí, bueno, no entiendo
bien
que es un serum antioxidante, pero bueno, ya hablaremos de ello en otro programa.
Lo buscaremos. Pues bueno, un serum antioxidante es más que nada porque lleva vitaminas. Entonces, básicamente, cualquier tipo de vitamina que te pueda hidratar la piel, pues ya te da ese efecto más
vitamina
luminoso.
Vitamina C, que es la que hace
vitamina
que tengas
C.
La piel más luminosa.
Vitamina
clase.
C, totalmente. Y nada, pues finalizaremos para hablar, si quieres, un poco de las manos y las uñas para cuidarlas un poquito.
Bueno, las manos ya hemos hablado, hay que hidratarlas igual. De hecho, se secan muchísimo más en invierno.
Bueno, y cuidarlas con unos guantes tampoco está de más.
Eso está bien. Bueno, o bueno, ponerse crema con guantes, eso lo hacía mi madre.
Claro, eso es, yo no
por
lo
la
he
noche,
hecho. Pero sí, los hay, ¿eh? Hay
sí,
como
sí,
unas mascarillas que te pones con los guantes y...
Eso.
Te hidratan muchísimo. Pues nada, estos son estos pequeños gestos diarios que hablábamos que pueden transformar tu piel y tu cabello. Para hombres, mujeres, no olvidéis protegeros, y estas son las recomendaciones de Carmen Marín Peruqués, vuestra estética, peluquería de confianza aquí en el Prat de Llobregat. Pues ahora sí, hemos llegado, Santi, al final del programa. Se me ha hecho muy cortito, espero que nuestros oyentes nos hayan seguido pues interesados con todos estos cambios que hemos tenido hoy. Y amics, ara ja sí, se'ns acaba el temps i com sempre diem, entre cultura, espectacles, diversió i grans convidats, arribem al final del programa. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més en aquest viatge. Recordeu que la cultura mai no s'atura i nosaltres tampoc. Que passeu molt bona setmana i ens la trobem el proper dilluns al 91.6 de l'FM aquí, al Prat Ràdio, la ràdio oberta al món. We'll be right back.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern espanyol ha decretat 3 dies de dol oficial per les víctimes de l'accident ferroviari d'Aldamuz a Còrdoba. Una tragèdia que, recordem, ha provocat ja 39 morts i 152 ferits. Sobre el terreny, a la recerca de cadàvers, la Guàrdia Civil continua investigant les causes del sinistre. El president Pedro Sánchez ha visitat el lloc del succés i ha dit que es descobriran les seves causes.
Que vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta y que cuando se conozca esa respuesta del origen, de la causa de esta tragedia, como no puede ser de otra manera, con absoluta transparencia y absoluta claridad, lo pondremos en conocimiento de la opinión pública, de los ciudadanos y ciudadanas a través de los medios de comunicación.
I el president de la Generalitat, Salvador Illa, pateix una patologia inflamatòria i una de les causes probables és una infecció. Això és el que ha apuntat el director gerent de l'Hospital.